En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CRV híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Queda el banderazo de salida en este instante. En un ratito tendremos la oportunidad de hablar de vehículos clásicos. Tendremos con nosotros a un hombre de la Universidad Politécnica, Emilio Uribarren. Vamos a hablar de lo que es el Racing Legend 22, que va a ser del 5 al 6 de marzo y va a ser Citroën 100 años a la vanguardia del diseño, la innovación tecnológica. De ello vamos a comentar con Fernando Córdoba de Decopa CV. Por cierto, el 64% de los conductores echa de menos más aparcamientos en las ciudades. El 64%. Y digo, ¿y el resto? ¿Qué echa de menos entonces? Porque prácticamente todos los conductores deberían echar de menos aparcamientos en las ciudades. El tiempo de los conductores dedican a la búsqueda de aparcamientos es aproximadamente el 25% del periodo que se pasa a bordo del vehículo. Y como digo, todavía hay un porcentaje de gente que no echa... Debe ser que son poblaciones que puedes aparcar con toda la tranquilidad del mundo. Pero bueno, en las ciudades en general... Pues no es así. Por ejemplo, en ciudades como Madrid y Barcelona tienen un gran número de parkings, dicen, de oficinas en los centros de la propia ciudad que se encuentran infrautilizados. Y veremos qué pasa con Ford, porque la dirección de la planta de Ford en Almussafes ha vuelto a plantear la reducción salarial para garantizar la viabilidad de la instalación, para trabajar en las condiciones que permitan la llegada de modelos eléctricos de la factoría a la factoría valenciana y no se lo lleve a Alemania, a San Luis, en Alemania. Ha insistido la dirección en la necesidad de aumentar el tiempo de jornada de trabajo y también en reducir los días de vacaciones para aumentar la competitividad. Vamos a ver cómo queda todo ello. Siempre la realidad es que Ford en Almussafes ha salido ganando y esperemos que en esta ocasión también sea así. Quien no sale ganando es el mundo del transporte, porque cada vez hay mayor presencia en las flotas de transporte en los países del este de Europa. En el transporte español está controlado casi la tercera parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, como suena. Empresas buzón, así se llaman, pertenecientes a grandes flotistas españoles, tanto en el transporte internacional como origen-destino en España. Pese a que el origen o destino de nuestras mercancías, no son precisamente los países donde se encuentran radicadas estas flotas deslocalizadas. Empresas deslocalizadas a los únicos efectos de obtener menores costes fiscales y también laborales, pero sin ninguna actividad real en nuestro país. Destaca la flota lituana con un 14% de desfase en relación al origen de la mercancía transportada, pero uno podría pensar en el transporte internacional español. Pero nada más lejos, cada vez hay mayor presencia de las flotas procedentes de estos países en el transporte interior, es decir, dentro de España. Cosas que ocurren, que nuestro gobierno, queridísimo gobierno, no está haciendo absolutamente nada, no pasa nada, nos pueden entrar de ocupas y siempre tendremos que darle la luz a esta gente y sin problema alguno. ¿Qué ocurre? Por el otro lado, dice, bueno, por lo menos... No hacen nada en un caso, pero sí que hacen en el otro. O sea, para perjudicar y fastidiar, sí que se mueven. Fíjense, hay un anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, en la norma impulsada por el Ministerio de Justicia. El gobierno esconde una medida puramente fiscal que realmente bueno va a perjudicar a los accidentados en tráfico. La reforma llevaría una indemnización disminuida. Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves y perjudicados por fallecimientos de sus familiares. Bueno, pues ante esto, otra más que nos coloca, siempre en el mismo sentido, nuestro gobierno, el gobierno de España. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué? Porque vamos...
Bien, viendo los resultados del Dakar, que, bueno, segundo puesto de Carlos Sainz hoy, con el... como allí nos aclaraba Marcos Rúperes, este coche de tracción eléctrica y de corazón de combustión, pero sin estar conectados a las ruedas, eso sí. Están demostrando Audi algo extraordinario en el Dakar, que se puede ser competitivo con este formato de híbridos de autonomía extendida, con los que solamente motores eléctricos mueven las ruedas del coche. Y bueno, y este podio de hoy me ha llamado la atención. Tenemos arriba, en la primera plaza, otro que también ha vuelto a hacer historia, otro coche eléctrico, también de Audi, Stefan Peter Hansel y Edouard Boulanger, Carlos Sainz y Lucas Cruz, del Team Audi Sport. Y en tercera posición, el argentino Orlando Terranova con su compañero Daniel Oliveras, español, con el Bahrain Racing Team. Y creo que también tenemos a alguien de origen argentino al otro lado del teléfono, ¿no?
Pero no corras, no corras, que tú vas demasiado rápido. ¿Hay alguna que otra duna que hay que atravesar? Recordar que la casa de Gucci y el coche, un Lamborghini Countach del 25 aniversario de 1988, va a ser protagonista hoy con Cine Motor, con Eduardo Casanova. Y vamos con el banderazo de salida. Así que comenzamos... Que hay dunas en el desierto también, ¿eh?
¿Le digo? Creo que es la esencia, ¿no?, de este Dakar.
Claro, claro, claro. Oye, ¿qué pasa con Hamilton? ¿Qué ocurre? Cuéntanos.
Pues Hamilton que... Vicente, tú sabes...
Va a decir si sigue o no sigue. Ya está.
Sí.
Ya está.
Pero es como lo de los niños pequeños. El balón es mío. Si no me gusta lo que decís, me lo llevo.
Vale. Está con nosotros Víctor Seara. Víctor, muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va por el Valencia Karting Center? Bien, el mes de enero. ¿Ha comenzado el 22 bien allí o qué?
Muy bien, muy bien. Terminamos el 21 muy bien y lo empezamos también muy bien el 22. Ahí con karting a pleno, la verdad es que no nos podemos quejar y todo muy divertido y todo...
¿Tenéis algún día de descanso allí en el Valencia Karting Center?
Bueno, hemos tenido alguno, pero ayer nada más. Poquito.
Caramba, es que esto del karting se está poniendo de moda, y menos mal, ¿no? Y menos mal.
Sí, la verdad es que sí, con todos los temas que hay dando vueltas y todos los problemas alrededor del mundo hace ya casi 2 años, muchas actividades han tenido ciertos problemas más acusados, y la verdad es que algunas otras, menos mal que por lo menos se han mantenido bastante bien, e incluso se puede decir que han mejorado.
El Valencia Karting Center está en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, que nadie se equivoque, que es el karting de Víctor Seara. Cuidado, mucho cuidado. Bueno, Víctor, tú no vas a abandonar el karting y Hamilton dice que igual nos sigue. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos.
Bueno, eso yo, en fin, definitiva, voy a empezar por el final. Porque mucha gente también me pregunta, ¿qué va a pasar con Hamilton? Viene a la carta, incluso mucha gente, ¿va a abandonar, va a dejar la Fórmula 1? Yo creo que no lo va a dejar al final, es mi opinión, porque eso yo creo que probablemente no lo sepan ni en Mercedes, y a lo mejor hasta ni él. Pero yo creo que no lo va a dejar, que va a seguir con el, entre comillas, berrinche queja, vamos a dejarlo en queja, de lo que pasó en Abu Dhabi en la última carrera, que por cierto hoy exactamente hace un mes que terminó el Campeonato del Mundo 2021, eso que pasó hace un mes en Abu Dhabi, cuando en la última vuelta le arrebató el título que lo tenía prácticamente asegurado durante toda la carrera por ir ganando con Verstappen detrás, pero recordarán todos que hubo una decisión por parte de la FIA que motivó ese final tan diferente a lo que todo el mundo podía esperar después de cómo había ido la carrera, y por lo tanto lo que Hamilton espera es una especie de rectificación de la FIA que no va a haber, porque ya la FIA ha dicho que no va a haber un cambio de resultado con respecto a lo que pasó en el 2021, pero él o espera no un cambio de resultado, pero algo más claro, abiertamente claro, de la FIA, como que no se va a volver a repetir, y yo creo que una vez que, si eso se produce, que tampoco lo tengo muy claro que se vaya a producir, es cuando él va a decir, bueno, aseguro que voy a correr en el 2022, cosa que yo creo que se produzca lo de la FIA o no, va a correr igual.
Bueno, Diego, adelante. No, solo, claro, a mí me pareció algo extrañito, la verdad, extraño.
Sí,
pero
yo bueno. Creo que esto es una estrategia por parte de Toto Wolff, el jefe de Mercedes, sí, y de Lewis Hamilton, de decirles a la FIA, oye, os habéis pasado con nosotros, esto no puede volver a ocurrir. A mí me da al menos esa sensación que es una medida de presión, porque, Víctor, además, 2022 va a ser una temporada en la que hay muchos cambios y aunque seas un dominador, aunque hayas estado a puntito y has rozado con la punta de los dedos el campeonato del mundo, este tipo de cambios, llantas de tamaño prácticamente de calle, como los coches de calle, cambio aerodinámico, muchas limitaciones, ¿tú puedes crees que Mercedes puede estar metiendo presión porque sabe que puede tener problemas en 2022?
Bueno, yo no creo que sea que vaya tanto exactamente por ese lado. Yo creo que ellos saben que esa ventaja que han tenido basada mucho en el motor, en la unidad de potencia, desde el año 2014, cuando comenzó la era híbrida en la Fórmula 1, esa ventaja se va a ver levemente o sustancialmente difuminada, quiero decir, porque el chasis tiene muchísimos cambios a nivel aerodinámico, cambian muchísimo los coches y, por lo tanto, a nivel de suspensión también, a nivel de neumáticos, hay un cambio muy, muy grande en la Fórmula 1 en ese sentido, y los motores van a seguir siendo los mismos. Por lo tanto, no creo que vayan exactamente por ese lado, porque van a perder un poco de rendimiento, pero igualmente van a tener un coche bastante competitivo. Yo creo que más que nada es por protestar y por dejar claro que cosas como las que pasó o algunas de las que pasaron en el año 2021 y que no favorecieron a Mercedes, porque hay que decirlo todo, hay unas que no favorecieron a la Mercedes, pero otras que sí favorecieron a la Mercedes.
Otras que sí, completamente, claro, de acuerdo, Víctor.
Exacto, por lo tanto no fue todo para un lado o para el otro, sino que fue un poco repartido, y lo que pasa es que en el final, exactamente en el final, terminó habiendo una decisión que cambió el rumbo del campeonato en cuestión de minutos. Yo creo que no van por ahí, y que va a ser una cuestión de tiempo también en las primeras carreras, que todo se acomode, que todo vuelva, o que los dos equipos, Red Bull y Mercedes, que estuvieron a la vanguardia en el 2021 y en años anteriores, sigan estando a la vanguardia, con la posible el posible acercamiento de algún que otro equipo, que puede ser Ferrari, muy posiblemente, sí, que puede ser Alpine, que también puede ser, estarán más cerca en general, y eso puede generar a nivel de números, de puntos en el campeonato, una diferencia sustancial de lo que han sido estos últimos años.
Porque mucha gente hablaba de la salud de la Fórmula 1, y no se puede dudar que si en la última curva de la última vuelta de la última carrera se decide el campeonato, es que la salud es buena del campeonato. Pero también hay otros detractores que hablan de que sí, que está muy bien todo esto, pero que solamente podían ganar, había dos coches ahí en liza, y que la idea y un poco lo que quiere el público, y también creo que quiere la competición y la FIA, es que no sean solamente dos, que haya tres, cuatro, cinco coches que puedan optar al campeonato del mundo.
Bueno, que posiblemente los haya en algún momento de, a lo mejor en el arranque del campeonato se va a vivir, o hasta la primera mitad se puede vivir una paridad inusual, si miramos en el contexto de lo que fue desde 2014 hasta ahora, en el comienzo de la era híbrida. Sí, es posible que eso sea. Pero a partir de la segunda mitad, seguramente, siempre en la Fórmula 1 ha habido dos, muy raramente tres equipos que vayan muy, muy parejos, pero sobre todo dos, que son los que van a marcar la pauta. Y bueno, vamos a ver cuáles son exactamente. Yo me inclino con que, salvo problemas mayúsculos y extraños, yo los llamaría así, Mercedes y Red Bull van a seguir estando ahí, con la posibilidad de que en el arranque del año equipos como Ferrari, como Alpine, como McLaren pueden estar un poco más cerca, y eso a nivel de puntos al final del año termine estando todo un poquito más, vamos a llamarlo, mezclado, ¿no? Y con sí, posibilidades de alguno de estos equipos, merced también a las circunstancias que se puedan en la carrera, en un campeonato que no olvidemos que va a ser el más largo, teóricamente, hablo de teóricamente por todo esto de la pandemia, que va a ser de 23 carreras. El pasado, el último, fue de 22.
Sí, ahí van a tener pocas vacaciones, menos días de descanso todo el equipo, de bueno, todo el circo de la Fórmula 1. El coche, Víctor, hemos visto simulaciones, todavía no hay imágenes, no hay nada del resto de equipos, pero las sensaciones por el momento es que ha mutado hacia una especie de IndyCar con trazas de Fórmula E, se le ve mucho más compacto. ¿Te gusta la simulación que hemos visto hasta ahora?
Bueno, son cambios que vamos a ver. Lo que se vio fue algo también muy inusual completamente, porque lo que se vio en imagen de lo que puede ser un coche de 2022 fue un prototipo que la FIA mostró. No van a ser todos los coches iguales, porque si no, la esencia de la Fórmula 1 no
se perdería.
¿No? Claro, se perdería completamente. No van a ser todos los coches así. Sí que cada vez están muy limitados, porque están limitados en sus partes aerodinámicas externas, y todo lo importante aerodinámicamente, o lo más importante, al menos en el arranque, luego le van a ir buscando huecos en el reglamento, exacto, pero la parte inferior, que era plana o fue plana desde el año 1983, o casi plana hasta la última carrera de 2021, ahora va a cambiar y va a volver el famoso efecto suelo, con un suelo del coche que es con una forma de ala invertida, que le va a hacer tener un agarre completamente diferente, y que estuvo, bueno, que fue creado y estuvo muy de moda entre los finales de los años 70 y principios de los 80, y que no olvidemos que se prohibió por peligroso. Ahora
sí, pero bueno,
tiene todo controlado.
Sí, la sensación es que lo que buscan es mayor drag, mayor agarre del coche y simplificar lo que es alerón delantero y trasero, por lo tanto habrá menos turbulencias y el cuerpo a cuerpo entre coche y coche podrá ser más eficiente, más efectivo, coger rebufos, y es un poco lo que todos esperamos, ¿no? Que tener el cuerpo a cuerpo entre los pilotos, que es lo bonito en pantalla.
Bueno, pero va a estar complicado igualmente, porque hay un montón de cosas que lo que tratan de hacer cuando hay grandes cambios de reglamento es, más que nada, aparte del tema de tratar de que se pueda adelantar o que se puede ir detrás de un coche con mayor facilidad y no con tantas complicaciones por la turbulencia que generan las complejas aerodinámicas de los Fórmula 1, al margen de eso, se intenta bajar las prestaciones también. Y en las simulaciones de lo que se estaba hablando en los últimos días, están dando un segundo y medio, que eso no es nada. Si hay un segundo y medio de diferencia de tiempo por vuelta en el comienzo del año 2022 con respecto a los coches del 2021, a finales de año van a ser más rápidos, cosa que no se esperaba que fuese así. Se esperaba que fuesen unos 4 o 5 segundos, alrededor de 4 segundos, para que durante el año no les diera tiempo a recuperar esa ventaja. Y hay otra cosa muy importante, también hay que tener mucho cuidado con eso. Los coches son más de 50 kilos más pesados todavía.
Más pesados, sí. Exacto, han crecido los neumáticos, han crecido las llantas, ahí hay más peso. Mm-hmm. Víctor, una cosa que creo que me la comentaste tú hace unos años, cuando hay un cambio de reglamento, y que me vino ahora a la cabeza. Yo creo que a veces cuando hay un cambio de reglamento por parte de la FIA, lo más importante es no meter la pata, ¿no? Por parte de los equipos y por parte de la FIA.
Sí, digamos que dos cosas fundamentales que son un poco, están en los extremos. Una es no meter la pata, y la otra es tratar de encontrar una idea innovadora que pueda dar o que pueda solucionarle el año o la vida de ese equipo, como pasó, por ejemplo, con el equipo Brown en aquel momento, con aquel doble difusor, que también lo utilizó el equipo Toyota, por cierto, no solamente fue Brown, pero sí lo utilizó el equipo Brown, le sirvió para ganar el campeonato en su primer y único campeonato que ocurrieron en Fórmula 1. Toyota también tenía ese estilo, eso, pero no estaba llevado a tal extremo como en el equipo Brown, y lograron ganar el campeonato. Por lo tanto, algún equipo que dé con una idea diferente que otros no han dado, que no han logrado examinando el reglamento hasta el extremo, puede hacerles cambiar la vida, por lo menos en un año, seguramente.
Bueno, pues Víctor, esperemos que Hamilton continúe, lo va a hacer, porque sin Hamilton la parrilla no sería igual, por tanto, seguirá. Ha sido una rabieta y se acabó, y además es campeón del mundo tantas veces que por una que haya perdido tampoco es para tanto, hombre.
No, seguro, seguro. La Fórmula 1 se recuperó de pérdidas de todo tipo, sí, la muerte de Senna, el retiro de Schumacher y de un montón de gente que marcó una época.
Sí.
También lo haría con Hamilton, por supuesto. Ah. Pero yo, como dije al principio, particularmente creo que esto no va a pasar de un berrinche y creo que va a intentar como mínimo un año más, no digo dos, pero como mínimo un año más de tratar de lograr ese octavo título, que lo pondría como el piloto más laureado de todos los tiempos.
Sin duda alguna. Gracias, Víctor Seara, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center de Diego. En un ratito volvemos contigo, ¿de acuerdo? Y hablamos también con el maestro del mundo del cine. La Casa de Gucci es la película hoy que va a tratar nuestro compañero crítico cinematográfico en esta casa, que es Eduardo Casanova. Vamos a hablar, atención, del centenario, 100 años de vanguardia, del diseño, la innovación tecnológica de Citroën. Estará con nosotros en un ratito nuestro experto en el mundo de los clásicos, también todo un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Jugando la pelota ahora en ataque, Clement Preble se atreve de tres.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Se levantó el esloveno, no lo dudó ahora. No le tembló el pulso. Adentro el lanzamiento de tres.
Este domingo a partir de las 12:30, Valencia Basket Barça. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Citroën, 100 años a la vanguardia del diseño, la innovación tecnológica. Vamos a hablar de ello, ¿eh?, con motivo de la celebración del Racing Legends 22 del 5 al 6 de marzo. Dedicado este año a Citroën, el Traction Avant se ha organizado alrededor de este vehículo un programa de actividades entre los que se encuentran unas conferencias formativas. Bueno, yo no voy a hablar de clásicos, porque tener un hombre clásico como es el hombre de Copa CV, Fernando Córdoba, ¿qué les voy a decir? Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿La vida en rosa o qué? ¿Eh?
La vida en rosa.
Hombre, hoy en día no, creo que no. Muy rosa no, sí, no pinta. ¿No?
La tenemos complicada, pero con grandes ilusiones, como muy bien mencionabas, en cuanto a lo que se refiere a vehículos clásicos, con sí, nuestro evento principal de mitad de año, Racing Legends.
Sí.
5 y 6 de marzo. Para todos aquellos que no sepan realmente, escuchan Racing Legend, pero no les damos una explicación concreta de en qué consiste este evento.
¿Qué es esto?
Este evento, Racing Legends, es una edición que se hace anualmente en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Este evento está centrado en la exhibición por parte de los clubs de la Comunidad Valenciana de sus vehículos clásicos, y alrededor de este evento, que se hace en el interior del recinto del circuito, pues hay una serie de actividades lúdicas, y en este año concreto se va a centrar en dedicar este evento al Citroën Traction Avant. La edición anterior fue dedicada a vehículos americanos, y en este caso nos centramos en el Citroën Traction Avant. Decir que en este a este evento pueden asistir tanto los aficionados a través de sus clubs para exhibir sus vehículos clásicos en el interior del recinto de nuestro querido circuito, sí, y también aquellos que quieran asistir tan solo como público, pues adquiriendo unas las entradas en los accesos al circuito, pueden acceder a modo de público para disfrutar de todos los vehículos que hay ahí expuestos y de todas las actividades lúdicas que se celebran alrededor de la exhibición de estos clásicos.
Habrá conferencias formativas. Además, Fernando Córdoba, con quien hablamos, me envía siempre toda la información en varios folios para que yo pueda seguir un poco la charla, la entrevista, lo que él va comentando. Y la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque dice, en esta conferencia actuará como ponente don Emilio Ramón Iribarren Navarro, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, director de Máster de Styling de la Universidad. Persona experta, entre otras disciplinas, en vehículos históricos, por lo que es conocida su pasión entre los aficionados a los vehículos clásicos de la Comunidad Valenciana. Bueno, hay varios folios casi con el currículum vitae de Emilio Iribarren. Emilio, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Estoy un poco alucinado, ¿eh?
Sí.
Simplemente soy un buen aficionado.
Sí.
Que desde, bueno, de temprana edad, pues me he dedicado a los trastos, como lo llamo yo, uh-huh, y bueno, pues siempre me ha gustado investigar, mirar y bueno, y conocer un poco la historia de todos los vehículos, desde los primeros hasta los actuales.
Bueno, y tendrás una ponencia, por tanto, dentro del Racing Legends. ¿Hablará?
Sí, 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 cuando el 4 de julio del 19 se cumplían los 100 años, pues sí, el grupo de citroneros me comprometió a hacer una conferencia. Yo la dividí en dos porque era demasiado larga. Entonces, yo lo que hice es que mi compañero del máster, Antonio Garrido, que es experto en diseño, yo le dije, tú habla media hora de diseño, yo hablaré media hora de tecnología. Y eso es lo que vamos a volver a hacer en el Racing Aldeña. Yo hablaré un poco de la innovación tecnológica y luego pues mi compañero Antonio Garrido hablará de la innovación en diseño de la marca de Citroën, que tiene mucha y variada.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de la tecnología. ¿Ha cambiado mucho que de hace 100 años o 90, 100 años ahora?
Pues mira, yo siempre digo lo mismo.
Sí.
Es que hoy día vemos los coches que vemos, son como son por Citroën. Lo que pasa es que hoy día ya nadie te vende ya que el coche es tracción delantera.
Pero oye, no era por Volvo, decían que por Volvo, o el Volvo, el tema Volvo era por seguridad.
No, el Volvo fue por seguridad, porque fueron los primeros de poner cinturones, luego los primeros de poner el airbag, etcétera, sí, etcétera.
Ya.
Pero por cómo lo que es lo que se llama la arquitectura del automóvil, lo que es un vehículo de tracción delantera con dirección de cremallera, monocasco, pues todo eso viene de la época Citroën, cuando bueno, pues Andrés Citroën, que era una persona muy inquieta, pues decidió apostar, pues realmente inventar como tal, yo creo que ha inventado poco. Lo que pasa es que tuvo la suficiente visión,
sí,
como para
darse cuenta de que
poner,
eso iba a
poner
funcionar
en marcha, exacto, sí, poner en sus coches lo que a lo mejor ya está inventado y nadie se había atrevido a sacarlo en grandes series.
Sí.
Y hoy día, pues la verdad que todos los coches son gracias. La arquitectura básica son gracias a Andrés Citroën, eso lo tenemos claro todo el mundo.
Vamos. O sea, la base es exactamente igual, ¿no? Entonces,
sí, sí, la base, pero no. Porque, por ejemplo, una primera invención que tuvieron fue el arranque eléctrico, por motor en vez de por manivela. Pues hoy día todos los coches van, nadie dice como argumento ventas, oye, es que tú le das un botón y arranca, ¿no? Eso lo tenemos todos asumido. O que las luces son eléctricas, fue los primeros vehículos con instalación eléctrica y luces eléctricas fueron los Citroën. O, por ejemplo, con el XM, con todo el cableado multiplexado electrónico, que combinaba y coordinaba cualquier elemento eléctrico-electrónico del vehículo.
Sí.
Pues todas esas cosas, o tracción delantera, o el monocasco, etcétera, etcétera, todo eso han sido invenciones,
sí,
que Andrés Citroën tuvo, sí, la habilidad de poner en su línea de montaje en los vehículos.
Bueno, estás abierto totalmente, Fernando, para lo que quieras intervenir, faltaría más.
Sí, desde luego, simplemente es confirmar con todo lo que nos está contando don Emilio,
sí,
que el circuito de Ricardo Tormo no ha errado a la hora de dedicar esta edición a la marca Citroën y desde luego a lo que es el Citroën Traction Avant. Que nos comente...
¿El Traction Avant? ¿Eso hace menos años o qué? Eso hace menos años, hace 90 años. No, fue anteayer.
Hace unos pocos ya.
Sí.
Yo creo que hay tres modelos que marcan diferencias en Citroën, ¿no?
Sí, sí.
Y además, yo creo que podríamos hablar en próximos programas, si tenéis tiempo, de dos modelos, como el Dos Caballos,
para
que
ti,
había que hablar mucho y largo,
sí,
y el Citroën DS, que hoy día es la marca premium de Citroën, pero que, bueno, nació como un modelo, ¿no? DS19 hasta el 23. Todos ellos con un montón de innovaciones tecnológicas.
Sí.
Pero bueno, centrándonos en lo que Rational Legends va a dedicar, que es el Traction Avant,
sí,
pues bueno, decir que se empezó a llamar pues el Citroën 7, sí, bueno, sabéis, en Francia en aquella época los vehículos mayoritariamente se llamaban por un número, que el número correspondía a la potencia fiscal. Entonces, sí, empezó como el Citroën 7, que aquí en España no llegó porque tenía un motor muy pequeñito, 1300, luego 1400, luego 1500. Los que llegaron a España, uh-huh, ya un poquito antes de la guerra, pues fueron los Citroën 11,
yeah,
que es el clásico que hemos conocido. Bueno, nuestros padres han conocido a todo el mundo y los que somos tan frikis como yo, pues también los hemos conocido, sí, o nos ha interesado.
Pero flota de taxis, ¿no?
Sí, sí, aquí habían taxis, pero a punta pala. Yo, sí, creo que se importaron más para taxis que para otra cosa. Y bueno, y con el famoso gasógeno de la posguerra, etcétera, etcétera, pues los Citroën eran legión, los Citroën 11 eran legión. Pero bueno, la principal, bueno, tenía dos principales innovaciones. La primera, que bueno, pues fue el primer vehículo de gran difusión de tracción delantera, con, sí, lo cual conseguía un solo plano, y además era independiente, o sea, estaba montado sobre, en vez de sobre un bastidor, sobre una carrocería monocasco, sí, que fue el primer vehículo de gran serie monocasco, con lo cual era muchísimo más bajo, muchísimo más ligero, con lo cual a igualdad de potencia, pues el coche tenía un rendimiento mucho mejor y consumía mucho menos por la reducción de peso. O sea que empezamos ahí ya, bueno, pues ya podemos hablar de lo que queráis.
Bueno, eso de Traction Avant, en la traducción literal sería tracción delantera.
Tracción delantera.
Hay que ver qué imaginación, sí, tenían, sí, para poner el nombre de este modelo.
Bueno,
y no hubieron más versiones porque, desgraciadamente, pues en los años 50 falleció André Citroën,
sí,
que afortunadamente dejó una buena impronta de innovación tecnológica en diseño, que ha llegado hasta nuestros días. Pero bueno, después del 11 salió el 15, que era de motor de 6 cilindros, y él se empeñó en hacer un V8,
sí,
para poder atacar el mercado americano. Y lo que vale es que el V8 se presentó en el Salón de París, y cuando iba a ser ya producido en serie, pues fue cuando murió.
Yeah.
Y bueno, entonces Michelin, que era socia de ellos y tal, pues decidió no hacerlo. Pero vamos, es un vehículo que se vendieron cientos de miles de unidades y que motorizó a Europa, pero de una manera...
Oye, Fernando, ¿hay muchos de estos coches por ahí todavía, por Valencia? ¿Se puede ver alguno que otro o no?
Sí, por Valencia tenemos unos cuantos. Cuando Citroneros Valencia,
¿sí?,
suele convocar a sus socios, pues al menos alrededor de unos 10 vehículos se pueden concentrar.
Sí, sí,
hay que decir que la última concentración que hubo de este modelo en España, que se celebró en Toledo, si no recuerdo mal,
sí,
que llegaron a concentrar sobre unas 100 unidades. La pretensión de este Racing Legend, con todas las dos problemas actuales que existen,
sí,
la gente pues movilizar en esta situación pues es más complicado, pues es llegar como mínimo a esas 100 unidades concentradas allí en el evento. Veremos si lo podemos conseguir.
Bueno, ya sabes, tú, Fernando, y además lo has tenido en cuenta, con lo cual fantástico y magnífico, que tenemos con nosotros siempre, todos los miércoles, a Eduardo Casanova, que es el crítico cinematográfico de esta casa. Y tú has dicho, me pones claro, oye, vamos a proponerle a Eduardo los vehículos, el vehículo este en concreto, el Citroën Traction Avant, ¿dónde aparece? En el espacio de cine y motor. Y aparece, bueno, aparece en varias películas. Bueno, saludamos a Eduardo. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, fenomenal.
Oye, estamos hablando de los clásicos. Tantas veces hemos hablado de Citroën durante estos años un montón de veces, de
muchas
películas.
Muchas, sí.
Y seguramente en alguna de ellas pues saldría el Traction Avant de Citroën. ¿Lo puedo decir yo, Fernando, o lo dices tú, las películas?
Desde luego.
Lo has sacado tú, desde Rusia con amor.
La gran evasión.
Atrapa a un ladrón, de Hitchcock.
Aliados, de Brad Pitt y Marion Cotillo.
Pepe el taxista, hombre, esta es una gran película.
Esa sí que es de las grandes.
Abuelo, Made in Spain.
También.
Federica Montseny, la dona que parlaba.
Es muy reciente esa producción.
Sí, sí, pues está también este coche.
Y Tranvía a la Malvarrosa.
¿Qué te parece?
Buena película, entrañable. ¿Dónde vas allá?
A lo mejor desde Rusia con amor o La gran evasión, que le hemos tratado en varias ocasiones, igual este coche sí que
va a pasar. Sí, yo me lo voy a apuntar porque algunas no las hemos abordado nunca. Por ejemplo, Aliados.
Sí.
La película, me imagino que se refiere a la película de Brad Pitt y Marion Cotillard.
Sí, sí,
no tiene mucho tiempo.
Así es.
Pues esa creo que no la hemos tratado en esta dilatada ya carrera que llevamos en este espacio.
Bueno, Pepe el taxista. Esa es la que hay que tener en cuenta. Bueno, oye, gracias por estar con nosotros, profesor Emilio Iribarren. Un abrazo muy grande y por contarnos cosas.
Una cosita solamente, ¿sí?, antes de despedirme.
¿Sí?
Simplemente decir que por mi trabajo en el tema de catalogación de vehículos históricos y tal, puedo decir que la colección de Citroën 11 que hay en Valencia es una colección absolutamente original, súper restaurada, además con gusto, y que la verdad que no tienen nada que envidiar con cualquier otra unidad, sí, que pueda haber en el mundo. Aquí hay piezas de verdad muy, muy, muy curiosas.
Muy bien, maravilloso, por tanto. Gracias, profesor. Un abrazo muy grande y te tenemos en cuenta para otras ocasiones, a través de, por
otra
supuesto...
Otras veces me gustaría hablar, si querés, de los caballos o del DS19, que eso sí que fue algo excepcional.
Pues ya sabes que el director en este programa de los vehículos clásicos se llama Fernando Córdoba, así que don Fernando, cuando usted desee, con don Emilio Iribarren, y hablamos, por supuesto, del Dos Caballos y lo que sea menester.
Desde luego, no faltará ocasión.
Un abrazo, Emilio, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias y saludos a todos los oyentes.
Gracias. Y los eventos previstos y actualidad lo tendremos el viernes, Fernando, ¿te parece?
Sí, Vicente, el viernes hablaremos de esos eventos que tenemos pendientes en un futuro y también de qué novedades hay en distintos municipios de aquí de Valencia,
sí,
que estamos consiguiendo de que se vuelvan a aplicar las bonificaciones a los vehículos clásicos que se las habían suprimido.
Gracias, Fernando. Un abrazo de copa.
Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate.
Señores y señores, en Luz de Cruce, en COPE, Valencia, el 92.0 y dispositivos móviles, llega el momento de... ¡Tocata! Cine y motor, ¿qué tal, Eduardo Casanova?
Pues bien, escuchando esta canción que me retrotrae a los tiempos de mi tierna infancia todavía, ¿eh?
Pues eso.
Tú seguro que ya bailabas en las discotecas.
Bueno, La casa de Gucci es la película de hoy.
Sí, una película reciente y magnífica que firma un grandísimo director que a mí me encanta, como es Ridley Scott. No importa el género que toque, siempre fantástico este director, que ahora nos trae una recreación de unos sucesos reales. Y la película me pareció magnífica porque, para empezar, describe muy bien a los personajes involucrados en una maraña de ambiciones. Y luego por el magnífico trabajo de realización, arropado por las habituales excelencias técnicas que acompañan las obras de este director. Y aunque en ciertos aspectos se aproxima a un melodrama convencional, yo creo que adquiere mucho interés al basarse en unos sucesos recientes, bueno, relativamente recientes, pero que tuvieron un gran eco mediático. Y que, bueno, tal como están plasmados, la verdad es que cumple con las mejores expectativas. A pesar de esas 2 horas y media de metraje, que a mí se me hicieron muy llevaderas. Como con esta música de fondo, ¿eh? Ah, bueno, has reconocido la canción, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y al cantante también?
El cantante era Miguel Bosé, ¿no?
Sí, creo. Esta es la versión italiana,
sí,
de Ana.
Pero la canta también Miguel Bosé, esta, sí.
Según he investigado yo, la canta él.
Vale, sí, sí, parece él, sí, sí.
Ahora cuando suene el estribillo me haces una señal, paro y nos ponemos a bailar.
Vale.
Es Bosé, ¿eh? Que además tiene también ascendencia italiana. Bueno, hay que decir que estamos a principios de los años 70, cuando el joven Mauricio Gucci, que estaba a punto de entrar en la facultad de Derecho, porque había decidido apartarse un poco del camino de su familia, aunque estaba llamado a dirigir la famosa marca italiana, pues en ese momento, en sus primeros años como estudiante, conoce a Patricia Reggiani en una fiesta donde sonaba esta música, por cierto, por lo menos en la película. Él se enamora rápidamente de ella, de esta joven humilde que trabaja en la empresa de su padre, en una empresa de camiones, pero ella lo que ve es la oportunidad de tener una vida de lujos y de riqueza. Así que, tras casarse, la joven esposa pone todo el empeño en conquistar la cúpula de este emporio, tratando de manipular a todos a quienes tenía a su alrededor, empezando por su propio marido.
No sé si dejarte hablar ya, ¿eh? Porque esta canción me fascina.
Bueno,
pedazo,
pues,
tema, ¿eh? Qué canción más bonita. Ahora la voy a añadir yo a la música de aquí, de Luz del Grupo.
Bueno, pues sí, la verdad es que me hubiera gustado disfrutar todavía más esa época, que me pilló muy joven, ya digo. Bueno, el guión acierta a ir alternando muy bien la perspectiva narrativa, porque pasa de un personaje a otro y también va dando cabida a distintos secundarios que tienen una entidad indiscutible en el conjunto de la trama. En los primeros compases nos va presentando las piezas involucradas en ese juego de poder que se va a desatar en breve y logra desde el principio captar y mantener la atención del espectador. Con mucha agilidad va concatenando las circunstancias que fueron determinantes en el devenir de la popular marca italiana. Paralelamente, asistimos a la metamorfosis de quien en un principio era un apocado estudiante universitario que no quería saber nada de los negocios de su tío ni de su padre, y que fue metiéndose de pleno, empujado por su mujer. Llega un punto en que los acontecimientos empiezan a precipitarse, que la tensión en distintos ámbitos crece hasta que termina en tragedia que muchos conocerán, porque, en fin, el final de Mauricio Gucci no fue realmente feliz. 2 horas y media que pasan volando, donde resulta decisiva la labor de ambientación, que nos mete de lleno en esos 70, 80 y 90, por donde transcurre la película. Y los actores. Lady Gaga vuelve a sorprendernos. Ya lo hizo en Ha nacido una estrella, papel por el que fue nominada al Oscar. Incluso ganó el Oscar a Mejor Canción. Y ahora hace una interpretación fantástica, porque esta cantante y actriz neoyorquina también tiene antepasados italianos y muy posiblemente la veamos también nominada a los Oscars de este año. De momento estuvo nominada a los Globos de Oro. A su lado, Adam Driver, fantástico actor. Y aquí la verdad es que de una forma espléndida traza muy bien la transformación de la malograda figura que encarna. Un actor que, pese a ser conocido popularmente por encarnar a Kylo Ren en la saga de Star Wars, pues se ha curtido y se ha hecho un nombre sobre todo en el cine independiente. Trabajos como Frances A, de Noah Baumbach, pero también Patterson, de Jim Jarmusch, Silencio, de Martin Scorsese, o la notable Infiltrado en el Ku Klux Klan, de Spike Lee, son algunos de sus trabajos destacados. Y en los últimos años lo hemos visto mucho. Ha aparecido en películas también con formidables interpretaciones, como Historia de un matrimonio, junto a Scarlett Johansson, Annette, ese musical tan particular, o El último duelo, también de Ridley Scott. Cierra el trío protagonista Jared Leto, que ya ganó un Oscar como mejor secundario por su papel en Dallas Buyers Club, y al que pronto veremos encarnando al Morbius de la factoría Marvel. Aquí aparece muy transformado y encarna, digamos, al creador excéntrico e incomprendido de los Gucci, en un rol que yo también apostaría a que le va a valer una nueva candidatura a la apreciada estatuilla dorada. Se suman al elenco dos veteranos de peso como Al Pacino y Jeremy Irons, fantásticos. Y en el reparto encontramos además a Jack Houston y a Salma Hayek, que no luce tanto como ella merece por su calidad actoral. Encarna una pitonisa, que es un papel que yo creo que no acabo de encontrarle ella el punto adecuado, ¿no? Y detrás de las cámaras, Ridley Scott, que bueno, tiene un currículum impresionante en cualquier género, porque ha firmado películas fantásticas como Los Duelistas, Alien el Octavo Pasajero, Blade Runner, Gladiator, Black Rain, Thelma y Louise, 1492, La Conquista del Paraíso, Black Hawk Derribado, American Gangster, Marte. Seguro que me dejo alguna de las buenas, pero bueno, grandes películas todas las que ha firmado este director. Aquí ha contado con un presupuesto de más de 75 millones de dólares. La película fue rodada entre marzo y mayo de 2021 en Milán, Florencia, Roma, en el lago Como, en diferentes ubicaciones de los Alpes, concretamente de los Dolomitas, y las escenas interiores están rodadas en los famosos estudios de Cinecittà. Si vas alguna vez a Roma o vuelves a Roma, Vicente, no te pierdas los estudios de Cinecittà. Este proyecto es realmente la adaptación de una novela que lleva por título La Casa Gucci, Asesinato, Locura, Glamour y Codicia, de Sarah Guy Forden, que se publicó con mucho éxito en el año 2001. Esta periodista y escritora había estado más de 15 años trabajando para diferentes revistas de moda, o sea, que conocía muy bien el percal. Y el proyecto de llevarlo al cine nació en el año 2006, se puso en manos de Ridley Scott, que en un principio pensó en Angelina Jolie y en Leonardo DiCaprio para los papeles principales, pero fue dando vueltas, pasó por un montón de manos, incluso por las manos de su propia hija, de la hija de Ridley Scott, hasta que volvió a él y ha hecho esta magnífica película. Se barajaron otros nombres para la actriz de Patricia Reggiani como Margot Robbie o Penélope Cruz. Lady Gaga estuvo estudiando el acento y la gesticulación y la actitud de Patricia, porque no quería hacer una caricatura de esta mujer, de esta terrible mujer. Y los departamentos técnicos hicieron una investigación sobre los productos típicos de la marca Gucci en el pasado y tuvieron que tirar mano pues, de fotografías, de vídeos, de revistas, con el fin de plasmar de una manera muy fiel el look propio de cada época. En cuanto a la música, pues bueno, la música orquestal la ha firmado Harry Gregson Williams, que es el compositor más habitual en la filmografía de Ridley Scott en los últimos años. Él ha dicho que intentaba hacer una música orquestal y electrónica que evocara de alguna manera a la música folclórica italiana. No sé si lo ha logrado del todo, pero lo que destaca realmente de la banda sonora son todos estos temas que estamos escuchando, grandes éxitos de los años 70, de los años 80, como el On the Radio de Donna Summer, el Heart of Glass de Blondie, el Fashion de David Bowie, el Blue Monday 88 de New Order y sobre todo esa versión italiana de Ana de Miguel Bosé, que será del año 70 y pocos, ¿no? Adelante, a ver si escuchamos el estribillo. Adelante,
venga,
a ver si
escuchamos el estribillo.
Es Bosé en italiano. Para bien o para mal, ¿eh? Este era otro Bosé, ¿eh? Este era otro. Bueno, en cuanto al motor, hay que decir que con carácter general hubo que localizar y en algunos casos restaurar muchos coches de la época, como por ejemplo un Ferrari GT4 de los 70, el Maserati Indy del 71 que conduce Aldo Gucci, encarnado por Al Pacino, un Porsche Targa o un Lancia Thelma, e incluso se reconstruyó un Jaguar C-Type del año 1969, del que solo se fabricaron 6 unidades. Pero hoy nos quedamos con el vehículo que en una escena destacada, podríamos decir, conduce Mauricio Gucci, que es un flamante Lamborghini Countach 25 aniversario, de un color gris metalizado en este caso, y corresponde a una edición de la que se fabricaron unos 650 coches y que se lanzó en el año 1988, coincidiendo con el 25 aniversario de la marca Lamborghini. Cuenta con un motor V12 de 5,2 litros y 455 caballos, mide 4,14 de largo y 2 metros de ancho, y solo 1 metro de alto, son coches deportivos bajitos. Y hay que decir que Countach, ¿por qué se llama Countach? Bueno, Countach es una exclamación que se utiliza en un dialecto del Piamonte a modo de piropo. Y eso fue lo que exclamó el veterano diseñador y ejecutivo de empresas del motor, Nuccio Bertone, cuando vio el prototipo del nuevo Lamborghini. Countach. Bueno, pues ese es el nombre con el que se quedó. Cuando se lanzó este vehículo en 1988, ya Lamborghini formaba parte del grupo Chrysler y algunos elementos de la carrocería pues incluyen material de carbono Y en cuanto al motor, destaca que, bueno, incorporó una nueva inyección electrónica, se montaron neumáticos Pirelli P0 y se distinguía de otros vehículos de esa misma serie anteriores porque la rejilla para el aire era mucho más amplia y las luces traseras eran más estrechas. Es un vehículo de los que se llama con cabina avanzada, es decir, que el habitáculo de los pasajeros está algo adelantado a lo habitual para poder albergar el motor en la parte trasera. ¿Y cuánto corre este coche? Tú que eres una persona que te gusta acelerar.
Bueno, pues, mucho.
310 kilómetros por hora. Alcanza este coche, que tiene un consumo medio de 14 litros cada 100 kilómetros.
Perfecto, pues esta canción es magnífica, la de Donna Summer, on the radio, en la radio. Y en la radio tenemos que, ya sabes, tratar la actualidad. Hemos hablado de cine, pero vamos a lo que ha ocurrido esta mañana, si te parece, porque teníamos el programa ya al completo, pero hemos visto esta mañana a nuestros taxistas manifestándose por Valencia. Tú me dices que sí, que lo has sufrido o qué. ¿Sí?
No, que los he escuchado.
Los he escuchado, vale. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el motivo? Pues queremos conocerlo. Está con nosotros la Federación Sindical del Taxi, está con nosotros Fernando del Molino. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Bueno, ya sabes, aquí en la radio, como dice Donna Summer, tenemos que dar la actualidad y queremos saber qué ha pasado, qué ha ocurrido esta mañana, por qué esa concentración.
Bueno, pues el taxi protesta porque además de que las tarifas, llevamos 8 años con una pérdida de poder adquisitivo año a año, mientras en otras ciudades se han actualizado, por ejemplo, en Madrid, como comparativa, en esos 8 años se ha actualizado un 11%,
sí,
y en Barcelona cerca de un 13%, en Valencia no llega al 1%. Creemos que está subiendo los combustibles, está subiendo la vida, la luz. Por ejemplo, se nos ha doblado casi el precio del gas que utilizamos para nuestros vehículos,
sí,
y se tienen que actualizar las tarifas. Se están escudando en una ley de desindexación que no sabemos por qué. Aquí se interpreta de la forma más tajante o más peor para el sector.
Uh-huh.
Y en otras comunidades pues se interpreta de una forma menos rígida, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es el motivo de que aquí no se aumenten las tarifas de forma adecuada como en otras comunidades autónomas? Porque la vida sube para todo el mundo.
Sí, bueno, lo que nos dice la consellería es que la ley de desindexación,
sí,
dice que tienen que haber unos informes que demuestren esa subida de precios, ¿no? Del incremento de costes de nuestra actividad. Nosotros todos los años presentamos un informe de una, casi todos los años, los últimos 4 años o 5 que está la ley de desindexación los hemos presentado.
Uh-huh.
Pero nosotros creemos que la falta de personal que tienen y la lentitud que tienen para interpretarlo todo hace que pues se tienen 1 año y pico, 2 años hasta que toman una decisión y siempre en contra nuestra. Bueno, ya no sé ni qué pensar, la verdad, porque cuando actualizan tarifas, por ejemplo en Alicante, encima de no subir tarifas las bajan porque reducen los suplementos, los máximos de recogida, es yo creo que es para ponerse una medalla de que ellos no suben las tarifas del taxi. Es que no me cabe otra explicación.
Bueno, vaya medalla, ¿no? Se están poniendo.
Perjudicando y luego también,
sí.
Y luego hay otra decisión aquí en Valencia que ha sido muy, porque es lo que más ha generado esta última manifestación, porque además de las tarifas, estamos pidiendo regularnos de una forma especial en enero, porque el coronavirus está arruinando, digamos, la movilidad y la demanda de usuarios.
Uh-huh.
Y bueno, pues han decidido hacer una regulación menor, con lo cual las paradas de taxi, cualquiera que se dé una vuelta por la ciudad, ve que ahora en enero pues las paradas de taxi están llenas de taxis, con más riesgo de contagio y con más horas de trabajo para hacer el mismo dinero. Y pues el sector pues se molesta.
Ya, regulación menor quiere decir que menos días de descanso, fin de semana.
Más días de descanso. Ajá. Para no estar tantas horas en la calle y para hacer el mismo dinero.
Ajá. Vaya tela, ¿cómo estamos, no, Fernando? A ver, ¿de qué forma puede cambiar esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer en estos momentos la Consellería o la Generalitat?
Bueno, pues la Generalitat lo que tiene que hacer es, con la dificultad que tiene el sector para ponerse de acuerdo entre empresarios, autónomos, asalariados, llegamos a un acuerdo, nos tiramos semanas para llegar a un acuerdo de refuerzos, de descansos del año 2022. lo plasmamos en un escrito,
sí,
y llevan años diciéndonos que cuando el sector llega a un acuerdo, ellos lo plasman. Bueno, pues ahora hemos llegado a un acuerdo y no nos han hecho caso.
Y no plasman nada, sí.
Lo que le decimos a la consellería es, escuche al sector, escuche al sector, no a las asociaciones minoritarias, sino a los acuerdos mayoritarios, que es lo que la mayoría de los taxistas quieren.
Fernando, gracias, un abrazo. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo muy grande. Casanova, venga, va, para ir en taxi al cine este fin de semana, cuéntanos qué podemos ver estos días.
Pues mira, hombre, puedes ver la nueva versión de West Side Story, que no te merece a la original, está muy bien, me encantó. Si vas con niños, no te pierdas Canta 2, que supera, yo creo que, a la anterior, y es una película de animación fantástica en clave de musical, llena de humor.
Sí.
Vamos, fantástica película esta de Canta 2. Y ya, si hablamos de cine español, me emocionó y me hizo reír mucho el documental de Miguel Ángel Muñoz, 100 días con la Tata. Ajá. Fantástico. O sea, este documental lo tenía que ver todo el mundo, sobre todo las generaciones actuales.
Y está primero en el cine también, ¿eh?
Primero porque reconoce a las personas mayores que han cuidado de sus hijos,
sí,
y luego a aquellos que realmente, movidos por esos lazos afectivos, ahora les atienden, que no, sí, es todo el mundo.
Vale.
Y si te quieres reír, Mamá o Papá, con Paco León, también puedes echar una buena
risa. Gracias, Casanova. Seguimos on the radio.